Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Y a continuación, el editorial de La Voz de los Estados Unidos de América, que refleja los puntos de vista del gobierno norteamericano.
La Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa publicó un informe que expone abusos masivos y sistémicos de los derechos humanos en Bielorrusia, perpetrados por el régimen de Alexander Lukashenko durante las fraudulentas elecciones del 9 de agosto y sus consecuencias. El informe de la OSCE afirma que el objetivo principal de la represión de Lukashenko fue castigar a los manifestantes e intimidarlos a ellos y a otros posibles manifestantes. Los abusos contra manifestantes pacíficos, activistas de oposición y periodistas incluyen tortura, detención arbitraria y restricción de la libertad de expresión, asociación y reunión pacífica. El autor principal del informe, el profesor de Derecho Internacional Wolfgang Benedek, señala que es particularmente preocupante que los casos bien documentados de tortura y malos tratos en la represión de las fuerzas de seguridad contra la disidencia política no hayan dado lugar a que nadie rinda cuentas, lo que confirma las acusaciones de impunidad general, también debido a la ausencia de un juicio justo en los casos políticos. Las manifestaciones masivas han continuado en Bielorrusia desde la disputada elección, aumentando la presión sobre el presidente Lukashenko, quien ha gobernado durante 26 años y se niega a reconocer que la elección fue robada. Según informes de prensa, el presidente Lukashenko ha reforzado su control del poder, cerrando parcialmente la frontera occidental, reemplazando a su ministro del Interior e instando a los agentes de seguridad que vigilan las protestas a intensificar la represión contra los manifestantes. Estados Unidos sigue inspirado por la resistencia y la dignidad del pueblo bielorruso, dijo el secretario de Estado Mike Pompeo en un comunicado. Estados Unidos sigue pidiendo a las autoridades bielorrusas que pongan fin a su represión y escuchen las demandas del pueblo bielorruso de elecciones libres y justas, bajo observación independiente, destacó Pompeo. Las recomendaciones del informe de la OSCE brindan a las autoridades bielorrusas un medio para poner fin a la crisis. El plan incluye una misión de observación de la OSCE al fin de la violencia contra el pueblo bielorruso y garantizar la rendición de cuentas de los responsables de abusos pasados. Además, todos los detenidos injustamente deben ser liberados y debe haber un diálogo nacional significativo con representantes de la oposición política y la sociedad civil. Estados Unidos apoya al pueblo de Bielorrusia en su búsqueda de justicia y elecciones libres y justas.
Han escuchado el editorial de La Voz de los Estados Unidos de América, que reflejó los puntos de vista del gobierno norteamericano.
Arcoíris, un espacio dedicado a la comunidad LGBT de Cuba. Arcoíris, la actualidad y las inquietudes de una comunidad marginada en la isla. Su presente condición social y cultural, así como sus derechos humanos y civiles. Arcoíris, conducido por el cineasta cubano-americano Joe Cardona.
¿Qué tal, amigos? Y bienvenidos a otro capítulo, diría yo, de este programa Arcoíris. Esta es una semana feriada, tenemos un día feriado esta semana en los Estados Unidos, el día de dar gracias, y estamos grabando fuera de nuestro tiempo normal, pero haciendo todo lo posible por brindarles el programa como todas las semanas. Tengo a Víctor González trabajando en los controles y Beta Ramán, mi productora, también colaborando con nosotros. Y nuestra primera invitada de hoy es amiga de este programa, La he escuchado varias veces, muchas veces, y siempre en nuestras conversaciones espero que les brinde algún tipo de información y la disfruten. Conmigo, María Matienzo, autora, periodista independiente. María, el tema de esta semana, obviamente, los sucesos de San Isidro.
Hola, Joe, ¿qué tal? ¿Cómo están? No podemos evitarlo, o sea, sería injusto si no pusiéramos en el centro de atención lo que está sucediendo en San Isidro y cómo se ha llegado a ese extremo tan violento, violencia que además ha generado el mismo régimen con sus respuestas a manifestaciones pacíficas, como puede ser la lectura de poemas, que era justo la manifestación que pretendía el Movimiento San Isidro y a lo que convocaba e invitaba al resto de la sociedad civil cubana.
Vaya, para mí es una situación, y la situación está cambiando o puede cambiar en cualquier momento. Nosotros estamos grabando el miércoles de esta semana, debo de detallar eso porque no sabemos qué puede suceder de aquí al fin de semana. Pero es una situación sumamente peligrosa para las personas haciendo una huelga de hambre, obviamente. Yo hice lo que se llamó un ayuno por la libertad en el año 94 a favor de los cubanos que estaban en Guantánamo, y te puedo decir, después de 48 horas, sin alimentos y sin agua, sin líquido, me acuerdo que un médico me dijo que cualquier cosa podía pasar en el organismo humano. Así que corren un gran peligro las personas que están haciendo la huelga de hambre, pero además están rodeados por el aparato policial del gobierno, del régimen, y también pueden pasar muchas cosas ahí y ninguna de ellas me parece buena, ¿no? Es una situación sumamente peligrosa para esas personas que están en estos momentos en la huelga de hambre. Y yo creo que va a definir la resolución de este problema, puede definir mucho lo que van a ser los próximos años políticamente en Cuba. Es decir, yo creo que cómo reacciona el gobierno aquí va a ser clave, ¿no? Y honestamente no me estoy sintiendo muy optimista en esto.
No, yo tampoco me siento optimista, aunque sí creo que estos sucesos de San Isidro nos han alucinado a todos, sobre todo en materia de respeto. No ha sido, y, o sea, no creo que la violencia que se ha ejercido contra ellos sea un plan futuro. Yo creo que esa violencia ya se viene ejerciendo desde el primer momento en que ellos se reúnen el día 16, se reúnen en la sede y empiezan a ser sitiados por fuerzas paramilitares para impedirles hacer una peregrinación, o sea, al grupo de personas que estaban ahí, los tres, una peregrinación poética, ¿no? Después, sí. Bueno, ocurrieron más cosas violentas aún, les echaron un líquido para contaminarles el agua, y antes de eso se habían empezado a declarar en gota de hambre porque les robaron la comida a una vecina que llevaba solidariamente a ellos, porque bueno, la idea, cuando se vieron acuartelados allí sin poder salir, la idea era sostener el gesto poético, no radicalizarse tanto. La respuesta ante este acto violento fue justo la radicalización de la huelga de hambre para algunos, no todos los huelguistas. Eso es un tema que se ha tergiversado muchísimo. No todos los que están plantados en el lugar están en huelga de hambre, y no todos los que están en huelga de hambre están en huelga de hambre y sed. Por eso, claro que es necesario que para los que siguen acompañándolos y no están en huelga, tengan que acceder a agua, a bebida, o sea, comida. Y bueno, no hay ninguna contradicción en eso, sinceramente. Y claro que la salud va en deterioro, incluso los parámetros más insospechados, ahí mismo en el parte médico que se dio en la conferencia de prensa, la periodista Ileana Hernández tenía la glicemia alta, y el médico que se consultó y que yo consulté también para Cubanet, nos estaba explicando que eso puede ser un efecto de, o sea, de un cambio metabólico brusco, de una un trastorno metabólico que la puede llevar perfectamente en un futuro a una diabetes.
Sí.
Porque el organismo empieza a consumir lo que no está, la glucosa que no está ingiriendo, y claro que causa trastorno. Pero en el caso de Michael, que ha sido el que más se lo ha sentido, porque también las huelgas de hambre están en función de quienes lo hacen, o sea, de las condiciones físicas, Michael es el que más, según los reportes, el que más grave se encuentra, con una glicemia por debajo de la mínima en ayunos. O sea, ayer en la mañana, el reporte de Diana Melis Ramos fue que tenía en 63 la glicemia cuando el mínimo en ayuno es 70.
Sí.
Entonces, bueno, la situación, eso fue ayer por la mañana, hoy aún no han dado los reportes, pero suponemos que la vida de ellos está en un cuentagotas, o sea, ya está, están en peligro de tener, de sufrir convulsiones, de sufrir trastornos cerebrales, al tejido cerebral, disculpa. Aunque anoche, por suerte, los acompañantes lograron convencer a Michael de que ingiriera agua, pero igual los daños que pueda haber recibido pueden ser irreversibles ya.
Sí, algunos de ellos son irreversibles para su salud. Quería destacar algo, varias cosas. Número uno, me siento muy orgulloso de mis colegas, hermanos, hermanas, cineastas, que esta semana salieron con una carta de apoyo al Movimiento San Isidro. Me sumo a esa causa. Creo que fueron muy valientes aquellos hermanos y hermanas cineastas que viven en Cuba, firmar esa declaración. Pero a la vez, quiero citar una declaración de la Asociación Hermanos Said, que es una organización que muchas veces trata de pasar por independiente, como una ONG, y yo creo que es importante citar estas cosas, porque después cuando se presentan como organización independiente es bueno resaltar este tipo de cosas. Yo creo que la declaración que hicieron, obviamente, responde a los intereses del gobierno, oficialista, el régimen, la dictadura cubana, y quiero leer algunas de las líneas para que cuando haya duda sobre la Asociación Hermanos Saiz, mantengamos esto muy presente. Dice la declaración de ellos: en los últimos días la contrarrevolución mediante del autodenominado Movimiento San Isidro han estado haciendo exigencias al gobierno cubano. Personas honestas han manifestado en redes sociales su preocupación por las consecuencias que pudiera tener una huelga de hambre para la salud de los ciudadanos implicados. La vida humana, convertida otra vez en objeto de manipulación política, juega en el contexto actual a favor de la campaña permanente de hostilidad y descrédito contra la revolución cubana. Y ya ustedes se imaginan lo que sigue después de eso, ¿no? Una defensa total del régimen cubano. Quiero subrayar eso, porque estoy seguro que en el futuro próximo, de nuevo, veré un artículo, una cita donde la Asociación Hermanos ahí se presenta como una institución independiente. Yo creo que declaraciones como esta, obviamente, muestran todo lo contrario. ¿Qué opinas, María?
Bueno, la Asociación Hermanos Ahí no ha sido la única institución que se ha declarado. La Agencia Cubana de Rap también, la Agencia Cubana de Rap también se ha puesto en contra, sí, de Denis Solís. Ha sacado una declaración que se desmarca por completo de la situación de un rapero que, aunque a lo mejor no pertenece a su catálogo musical, sí es un exponente de la manifestación.
Es un rapero que vive en Cuba, realiza su arte, y sin embargo la Asociación de Rap Cubano lo ha escrito en contra de él y ha apoyado la acusación del desacato y el encarcelamiento de Venezuela. Importante resaltar eso.
Exacto. Hay dos puntos ahí, al menos, que son interesantes con respecto, primero, a estas dos organizaciones.
La Agencia Cubana de Rap, la Asociación de Rap, es la agencia. de rap cubano. Quiero aclarar eso.
La Agencia Cubana de Rap surge justo para institucionalizar movimientos de hip hop en Cuba, que tenía unos exigencias sociales que no concordaban con la política de Estado. Y la Asociación de Manu Saiz, supongo, yo no soy de las fundadoras, por suerte, porque eso, bueno, fue mucho, dos o tres generaciones antes que yo. También supongo que haya surgido con unos mismos parámetros, porque además las dos instituciones son totalmente pro-gubernamentales. Los exponentes que han pasado por allí y que de alguna manera no se alinean, terminan siendo expulsados, terminan...
Y quería resaltar eso, que han habido gente con buenas intenciones, personas que no están relacionadas con el gobierno, que han pasado por ambas entidades, pero casi siempre han salido, como tú dices, expulsadas de las instituciones.
Y lo otro, el otro punto que me llama la atención es que no tiene firmas de los integrantes de la ni de la agencia ni de la Asociación Humanos Saiz. Es una carta impulsada desde la misma institución, desde los directivos de las instituciones, sin firmas de gente apoyándolo. Y yo creo que es una de las muestras que les ha dolido que es justo haya tanta gente reunida en torno a los hechos, en solidaridad además a los huelguistas y a los que están en San Isidro. Bueno, tú mismo lo dijiste, los cineastas, pero también están los artistas plásticos, están los intelectuales, escritores y periodistas. O sea,
pero tú sabes que siempre le voy a dar, tú sabes que siempre le voy a dar a los cineastas. Lo voy a mencionar primero, chica. Pero sí, tienes razón, sí. Los escritores.
Pero es interesante. Pero es interesante porque en un tiempo antes no lo hubiesen hecho. O sea, en la pasada campaña que se hizo por la liberación de Luis Manuel, los cineastas se mantuvieron a margen.
Ya no.
Fueron los artistas plásticos los que dieron el paso. Muy pocos cineastas dijeron sí, yo apoyo. Ahora es masivo. La primera cuenta que se hizo eran 233. Y ya ese número se ha duplicado. Además de las manifestaciones explícitas en las redes de músicos como Aimea Rosarena, por ejemplo, que normalmente no se mantienen al margen de cualquier manifestación política, como Robertico Carcassé, que ha tenido sus pasajes de lucidez, pero que tampoco es de los que más se pronuncia. O sea, yo creo que se ha quedado en la grisura esta de querer quedar bien con ellos muy poco, no sé, Ray Fernández.
Bueno, pero yo creo que son notables. Yo creo que son notables los que están en silencio. Y es importante
y lo
que esas personas
silencio, o sea, bueno, si fuera silente, lo agradecemos. Pero si hablan para hundir, es mejor que se callen.
Aún peor. Pero yo creo que sí, que en este caso el silencio es cómplice, ¿no? Y yo creo que no es un momento de estar silente. Y yo creo que ese silencio es notable. Y por eso yo creo que es un momento importante para notar estas cosas. No porque se le va a hacer un acto de repudio a esas personas. No porque se va a recondenar a esas personas. No, pero simplemente cuando esas personas salgan a luz pública otra vez, diciendo que ellos tienen opiniones independientes y que ellos no tienen nada que ver con el gobierno, que ellos no responden a los intereses del gobierno, siempre es importante salir a reducir este tipo de cosas, porque ponen en tela de juicio sus intereses y tal vez el miedo, el pánico que los pobres sienten y no alzan sus voces en defensa de los indefensos y los que están ahora siendo torturado en realidad por el régimen cubano, pues es importante, ¿no? Recordar a estas personas en esos momentos, y yo sé que esos momentos vendrán. También importante la reacción a esto en el exterior. Para mí no ha sido suficiente, para mí nunca va a ser suficiente, pero en realidad sí ha habido apoyo. Pero para mí ha sido muy tibio el apoyo internacional, en particular de Europa. Espero más, y yo no sé si la sangre tiene que llegar a la orilla del río, yo no sé qué tiene que suceder en Cuba para que las personas se despierten y tomen esto en cuenta. María, tú has viajado, tú has hablado con personas en el exterior. ¿Qué es tu reacción de lo que ha sido la reacción al movimiento San Isidro en el exterior?
A ver, yo no estoy de acuerdo contigo. Yo sí creo que la gente ha reaccionado, que los cuerpos diplomáticos sí han reaccionado, que hay ahora mismo una coalición, una unidad entre la oposición que nunca antes se había visto. Pero todo el mundo está apoyando lo que está sucediendo en el movimiento San Isidro. Ahora, otra cosa diferente es la sociedad, a modo general, que tarda mucho más en acceder a la información, sobre todo si no está totalmente vinculado a sus intereses más básicos como la alimentación o la familia. Pero, por ejemplo, se ha dicho varias veces en las conferencias de prensa que el cuerpo diplomático de varios países de Europa y de la Unión Europea en sí, acreditada en Cuba, sí está haciendo gestiones. La Iglesia Católica está haciendo gestiones. Y otras denominaciones, la jesuita, también se ha pronunciado. Y yo creo que sí deben estar haciendo gestiones. Deben, para no ser categórica, pero lo que se ha dicho en conferencia de prensa es que están haciendo gestiones. Lo que la posición del gobierno sigue siendo dictatorial. La posición del gobierno sigue siendo de espaldas a sus ciudadanos. No importa que sean 1, 2, 3 o 14. Estamos viviendo en un dictador y eso es lo que demuestra que si hay un grupo de personas con determinado poder empujando, o sea, la respuesta siempre ha sido de negación, la respuesta sigue siendo de más represión. Ahí mismo han empezado a pasar algunas personas, pero de modo muy aleatorio. Las personas, por ejemplo, ahí mismo no dejaron pasar a dos monjas jesuitas, no dejaron pasar a un seminarista, dejaron pasar por suerte a algunos amigos y familiares, y eso de alguna manera ha sido un aliento, pero están todo el tiempo bajo amenaza de ataques, bajo amenazas de gente que les pagan para eso, y no les pagan ni siquiera con dinero, no, les pagan con favoritismos en medio de la miseria que vive el pueblo cubano. Como cuando vas a ver, por lo general, personas negras que viven son de muy bajos recursos, y eso no significa nada más que eso, que están respondiendo a una estructura racista, porque además aquí también tiene que ver, o sea, Venezuela es el resultado de lo que le pasa a todos y todas la población negra y afrodescendiente en Cuba. Esos juicios sumarios no solamente han ocurrido contra Denis, han estado ocurriendo durante toda la pandemia contra coleros, contra personas que se bajan en azúcar para fumar, para tomar agua, por propagación de epidemia. Uh-huh. Personas que se han enfrentado a la policía ante cualquier atropello. O sea, Denis es la gota que colmó el vaso. Y además coincide con que es miembro del Movimiento San Isidro, y que tiene amigos que son capaces de morir de hambre por él. Y eso
yo creo que eso es lo que
sorprendió. De todo lo otro.
Yo creo que eso sorprendió también incluso al gobierno cubano. Definitivamente sí ha habido silencio de la nueva administración. Claro, justo sea decir que solamente en realidad lleva un día el señor Anthony Blinken como el supuesto próximo secretario de Estado de los Estados Unidos bajo la administración de Joe Biden. Silencio total. Esperemos que en algún momento eso cambie y se pronuncie sobre la situación en Cuba. Estaremos muy al tanto de eso. En la comunidad afroamericana en Cuba, en los Estados Unidos, yo no creo que estén al tanto de la situación en Cuba, y yo creo que la visión de ellos hacia Cuba es muy distinta, se les ha pintado otra historia, y por eso yo creo que los rostros, las personas, las edades, la diversidad de ese movimiento San Isidro es tan importante y es tan chocante para el gobierno cubano. Coméntanos un poquito de eso, del componente ese del movimiento San Isidro. ¿Quiénes son estos muchachos? ¿Quiénes son estas personas?
Bueno, estas personas son gente
ciertamente
que
no son latifundistas, ciertamente no son latifundistas matitianos, creo yo.
No, claro que no. Son gente totalmente pacífica. De hecho, el que menos conozco es antiaprovista, Osmani Pardo, que entró y ha sido muy útil por las imágenes que se han sacado. O sea, ha arreglado todo este parajuste que tiene Luis Manuel allá adentro, si una lámpara para mejor iluminación, que si la cocina eléctrica. O sea, que ha ido a aportar. Y eso te habla mucho de la calidad humana que pueda tener ese muchacho que no conozco. El más joven, que es Adrián, objetor de conciencia, que se resistió a lo que muchos no se atreven, que es formar parte del servicio militar obligatorio, porque él está en contra de las armas, es totalmente pacifista. Está también Omara, que bueno, sabemos que es una luchadora incansable en contra de las violaciones de los derechos humanos. Anamel, curadora, también miembro del Movimiento San Isidro, que lleva, yo creo que es una, digamos, una de las que más ha logrado mantener la cultura, quizás sea porque no está en huelga de hambre, quizás también un elemento cohesionador entre los que están dentro de la sede del movimiento. Caterine, que entró en huelga de hambre el 22, pero que ha llevado una bitácora de todo lo que ha pasado, y gracias a eso pueden estar más informados afuera. Bueno, Luis Manuel y Michael, que son los que más graves están. Luis Manuel sabemos que tiene una obra sostenida en la performática, todo totalmente confrontacional al régimen. No nos a nadie debiera haber cogido de sorpresa que Luis Manuel diera este paso, porque su obra ha ido creciendo con respecto a la confrontación contra el gobierno, pero... Y paradójicamente en los últimos tiempos estaba más enfocado en su obra. Y Maite, que ya ha estado preso otras veces, que viene de un entorno totalmente disfuncional y que la última vez formó parte de la campaña contra el 349 y que fue preso además por eso. Se ve totalmente reflejado en el caso de Denis.
El silencio del CNSX, ¿crees que permanezca de esta forma? ¿Crees que mantenga en silencio?
El CNSX no ha estado en silencio. El CNSX, en boca de Mariela Castro, ha estado hundiendo la campaña, ha estado difamando de los huequistas, ha estado burlándose. De hecho, pasó un challenge sobre hacer una huelga por lo que se les ocurriera a ellos. Cinismo total.
Por parte de Mariela Castro, no
por parte de Mariela Castro y sus amigos.
Importante notar eso también. Cuando el CNSX de nuevo vuelva a venderse internacionalmente como una organización independiente que defiende los intereses de la comunidad LGBTI en Cuba. María, vamos a seguir los acontecimientos en San Isidro. Te agradezco mucho estar con nosotros, informarnos. Son tiempos difíciles. Mantente tú bien y sana. Necesitamos a alguien que nos informe. Y son tiempos muy difíciles, estoy consciente de eso y te agradezco mucho que estés con nosotros.
Gracias a ti.
Y a ustedes, oyentes, quédense ahí que ya regresamos con más de Arcoíris.
En solo instantes regresamos con más de Arcoíris. Arcoíris. Con Joe Cardona. Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Estás escuchando Arcoíris con Joe Cardona.
Y regresamos aquí a Arcoíris. Había dicho que Víctor González estaba en los controles y nada más y nada menos que mi amigo Efraín García está en los controles. Pero como todos estamos en nuestros rinconcitos en casa, aunque Efraín está en la emisora, no reconocía a Efraín. Así que con nosotros en los controles Efraín, pero sí, ciertamente Beta Raval sigue siendo la productora y sí está con nosotros. Y es ese tiempo del mes, aunque creo que ha sido más de un mes, que hacemos la visita a nuestro doctor, al médico. Siempre hay que chequear con el médico y con nosotros está el doctor Nelson Gandulla Díaz desde Madrid. ¿Cómo estás, Nelson?
Un saludo para ti, Joe, para el colectivo y para los oyentes de este arcoíris, tanto dentro como fuera de esa hermosa isla llamada Cuba, que siempre están con nosotros abogando por la diversidad y por mantener este arcoíris vivo.
Sabes que el tema, obviamente, esta semana es San Isidro. Yo sé que has estado al tanto y conociéndote un poquito ya, sé que más de estar al tanto, sé que tu corazón y tu alma está con esos integrantes de San Isidro. Coméntame un poquito tus impresiones de lo que está sucediendo.
Bueno, nada, que un retroceso a la era de actos de repudio, a las eras de represiones violentas y agresiones físicas, es lo que nuevamente vemos latente con todo lo que está sucediendo con el movimiento San Isidro dentro de Cuba. Y a la par, pues estamos viendo que nuevamente el régimen ha dejado caer su máscara, su careta, y pues saca a la luz su verdadera razón represiva y de no permitir que otras voces se levanten, siempre y cuando aquellas voces vayan en otro marco y vayan en contra de sus propios intereses.
Estaba hablando con María Matienzo la primera media hora, Nelson, y nos comentaba de lo, yo le dije, le mencioné el silencio del CNSEX sobre San Isidro, y ella me corrigió y me dijo, bueno, como institución tal vez han estado silente, pero Mariela Castro y sus amigos, que son miembros del CNSEX, se han estado burlando en todo momento a la huelga de hambre y al movimiento San Isidro. Qué cosa más deplorable, qué cosa más fea, ¿no? Y poco no, humana. ¿Qué piensas?
Sí. Nada, que es una persona que bueno, que también responde a los intereses de su padre y del gobierno cubano y que va siempre a atacar y a todos los que vayan en contra de los intereses del régimen, incluso sabiendo que esto va en contra de la diversidad, porque la diversidad solo no es sexual, la diversidad también es respetar las opiniones de cada individuo, de cada ser humano, respetar sus ideologías, su raza, sus diferentes formas de ver la vida, de las diferentes formas de las expresiones que tiene el arte, que no todos tenemos que por qué estar de acuerdo con esa diversidad, pero que hay que respetarla si somos activistas y si somos personas que estamos luchando por la diversidad como ella tanto proclama y tanto alardea a nivel internacional, de que es una delfina de la diversidad y que es una persona que está a favor de progresos y de cambios. Y nada, y simplemente otra vez se le ha caído ahí también su telón y vemos que no es una persona que está a favor de la diversidad y que no apoya para nada a otras personas que muestran su opinión, sea a través del arte, a través de diferentes expresiones de la vida, que expresen su desacuerdo contra el régimen, pues también expresan su desacuerdo contra ella, porque ella se siente muy identificada y siempre, pues a pesar de que eso vaya contra su propia lucha, esa lucha que es la que ella ha levantado y la que mantiene en pie su economía y la economía de su padre y de su gobierno, porque CNC es un negocio que también atrae fondos y financiamiento a Cuba y que mantiene viva la economía de Mariela Castro, pues a pesar de que esa diversidad vaya en contra de lo que ella proclama defender, pues ella lo va a atacar. Y lo hemos visto recientemente en publicaciones que ella ha compartido de diferentes personas que se han manifestado en contra del movimiento San Isidro y que ella pues está de una forma u otra pues respaldando esas opiniones que son agresivas, con tonos homofóbicos inclusivos, con tonos racistas.
Iba a mencionar eso, que Interesantemente, y yo la primera hora leí la declaración y también señalamos, por supuesto, que escritores, cineastas, en particular los cineastas, me hicieron sentirme muy orgulloso de ellos, aquellos que viven en Cuba en particular, que firman una declaración en apoyo al movimiento San Isidro, pero muchas organizaciones se han pronunciado a favor. Sin embargo, es importante, como tú mencionas, en estos momentos señalar el silencio o el repudio de algunas organizaciones que muchas veces se caracterizan como independientes o como ONGs, y en realidad todos sabemos que son parte del aparato del régimen. Y señalamos la organización de la Asociación Hermanos Saiz, también la agencia del RAP cubana. Ambas organizaciones se pronunciaron en contra del movimiento, y eso es importante señalarlo, pero no solamente señalarlo, sino recordarse de eso, Nelson, en los momentos esos que ellos surgen a decir que ellos son independientes del gobierno. Pero en el caso de Mariela Castro, y citamos a la declaración de los hermanos Saiz la primera media hora, y quiero ahora, y gracias a María Matienzo que me recalcó este punto, ciertamente el CNSEX no se ha declarado, pero Mariela y otros miembros sí. Quiero leerles algunas cositas que ha dicho Mariela, o ha escrito en Twitter. La imagen de este agrupamiento es degradante a los mejores valores del pueblo cubano y a la decencia ciudadana. Es transgresor de todas las herencias culturales del país. Representa lo peor por la nación y su decadencia, chabacanería y vulgaridad. Pero además incluyen fotos de integrantes del movimiento jugueteando, bailando, hombres con hombres, Luis Manuel bailando con Michael, y pintados con maquillaje. Es decir, hay un tono seriamente homofóbico en todo esto, y eso viniendo de la supuesta líder del CNSEX. Me parece una cosa, ¿verdad?
Sí, va en contra de su discurso, de lo que ella está proclamando, y nada, y también yo creo que esto ayuda a que las personas que todavía creen y que están dormidos por ese verbo y esas palabras bonitas, de que puedan despertar y puedan ver que de buenas intenciones está empedrado el camino que conlleva el infierno, al infierno. Y eso es lo que pasa con estas personas, y en especial con la sandunguera mayor, Mariela Castro, que bueno, que siempre ha adquirido con su palabra, con haciéndose la más bonita, la más liberal, la que apoya, ha querido pues ganar un poco la atención y demostrarle al mundo que sí, que se respetan los derechos, que hay igualdad, cuando todos sabemos en realidad que continúa existiendo ese carácter homofóbico en las instituciones cubanas, en los funcionarios cubanos y por ende en el propio gobierno cubano, que no representa ni ahora ni lo va a representar mientras siga habiendo una dictadura los intereses del pueblo cubano ni los intereses de la comunidad LGBTI en especial. Y nada, desenmascara ella misma con sus actitudes, con sus escritos, pues su discurso lo echa ella misma a perder. Nosotros no tenemos ni tan siquiera ni que rebatirle ni que escribirle, porque ella misma se echa fuego. Entonces, lo que sí demuestra una vez más son sus intenciones y sus actos homofóbicos, apoyando publicaciones y apoyando a otras personas, como lo hizo anteriormente con Otaola, como lo ha hecho con diferentes personas que se han levantado en contra de todo lo que ocurre en Cuba, de los atropellos por los derechos humanos, sea de la comunidad LGBTI o de cualquier índole, pues ella siempre va a ir defendiendo sus intereses y deja por descubierto cuál realmente es su discurso, que su discurso es un telón de fondo para blanquear esa homofobia, pero en realidad no le interesa los problemas que ocurran ni que ocurren a diario con la comunidad LGBTI cubana.
¿Sabes qué? Nosotros que vivimos fuera de Cuba, tú en Madrid, yo en los Estados Unidos, sabemos que Cuba no siempre está en la palestra política o de las noticias de los países, pero con esto de San Isidro, definitivamente algunas agrupaciones internacionalmente, algunos gobiernos se han sumado al apoyo del movimiento de San Isidro. Y a nivel personal también en nuestras vidas, tenemos personas en nuestras vidas, obviamente, que no son cubanos y podemos tener conversaciones. ¿Cuál ha sido la reacción en Madrid, en tu entorno? ¿Han habido personas que se han acercado a ti a preguntarte qué es lo que está pasando? ¿Cómo ha sido la reacción?
Bueno, la reacción aquí en España pues ha sido de apoyo totalmente. La comunidad, la comunidad cubana en España se ha unido pues a apoyar al movimiento San Isidro y a repudiar los altos, porque lo hemos visto que llevamos como 4 o 5 días, llevamos, porque aunque no he podido estar presente en las manifestaciones porque coinciden con mi horario de trabajo y demás, pero sí he estado al tanto, he estado ofreciendo mi apoyo y mi fuerza y mi energía está ahí para con los hermanos de San Isidro. Pero se han hecho muchas acciones, como ir al Congreso de los Diputados, al propio Palacio de la Moncloa, donde está el presidente, a la Unión Europea, a la sede del Vaticano aquí, se han llevado cartas, se han llevado peticiones, se han hecho manifestaciones en lugares públicos, centros, como es la Plaza del Sol, que todo el que viene a Madrid sabe que es un lugar centro, donde está el centro de Madrid, donde es muy concurrido, pues se están haciendo manifestaciones ahí, se están haciendo manifestaciones frente al Congreso de los Diputados, frente a la Unión Europea, frente a la Moncloa. En el metro de Madrid hemos visto a los artistas cubanos que están aquí, pues haciendo con carteles y demás, exponiendo. Frente a la sede del Ministerio de Relaciones Exteriores también se han hecho pues acciones, y todos los cubanos que están aquí, sean activistas o no sean, pues en diferentes redes sociales, pues han mostrado su desacuerdo con esta nueva oleada represiva contra estos activistas y el apoyo a estos defensores de los derechos humanos. Hemos visto artistas, académicos, activistas, personas de diferentes sectores de exiliados aquí en España que están mostrando, pues, y trabajadores normales, común y corriente, que están mostrando pues su apoyo.
¿Cuán importante tú crees que es la diversidad que existe en este movimiento de San Isidro? Yo creo que es sumamente importante, Nelson. Yo creo que ver las caras, los rostros de estos jóvenes, primordialmente negros, blancos, de todo tipo, es verdaderamente un arco iris, y yo creo que es muy representativo de la sociedad cubana. Y yo creo que eso es un golpe muy fuerte para las autoridades cubanas que están intentando defender el atropello y el abuso. Yo creo que eso es un golpe fuerte también para aquellos que han defendido al régimen de Cuba fuera de Cuba, ¿no?, en el exterior. ¿Cuán importante tú crees que es esa diversidad?
Bueno, esa diversidad es muy importante porque significa que, en primer lugar, que para todos y para todas y todes hay lugar para defender los derechos y la causa de la libertad de Cuba, que la causa de la libertad y la democracia en Cuba es inclusiva, no exclusiva como hace la dictadura. Nosotros incluimos a todo el que quiera sumarse a defender los derechos humanos en Cuba. Y pues muestra eso, también nos muestra cómo podemos todos, sin importar nuestra raza, nuestra religión, inclusive nuestra forma de ver la cultura, de ver el arte, sin importar nuestra preferencia sexual, porque hay de diferentes preferencias sexuales que apoyan al movimiento San Isidro que están incluidos, pues cómo sería una Cuba sin dictadura, donde todos estemos incluidos y donde todos vamos a poder, unidos, trabajar por un país y un futuro mejor. Entonces tiene mucha importancia para ellos, porque ellos, para ellos siempre ha estado ese lema: divide y vencerás. Ellos siempre han querido dividir a la sociedad civil cubana, y no han querido que se unan, porque saben que cuando se unan, pues es una explosión y van a lograr pues de sacar del poder a esa dictadura. Entonces ellos siempre han querido dividir al pueblo, han querido exiliar a las personas, han obligado a exiliarse, a los activistas de diferentes ideologías o de diferentes movimientos, pues ellos los han querido separar, han querido sembrar cizaña para que estén distanciados, y para así no poder avanzar en la causa de la liberación de Cuba. Entonces, esto para ellos es un peligro, porque el movimiento San Isidro, en vez de dividir, lo que hace es aglutinar e incluir a más personas para la libertad de Cuba. Y ellos, cuando ya ven que se están que las personas se están uniendo, pues ahí ven con peligro. Es como el mismo miedo que ellos le tienen a que las manifestaciones lleguen al malecón. Así es el mismo miedo que ellos le tienen a que los grupos crezcan y que los grupos puedan tener diversidad de opiniones y que los grupos puedan estar unidos en mirar una sola causa, que sea la libertad de Cuba y el respeto de los derechos humanos.
Doctor Gandulla Díaz, ¿cómo está la situación? Ahora ponte tu sombrero como médico.
El esteto.
La situación de COVID en España, ¿cómo la ves?
¿Cómo está? Bueno, la situación, estamos en medio de una segunda ola, pero en mi experiencia y en mi, o sea, como lo estoy viviendo y como lo estoy viendo, no es como la primera. La hemos visto un poco, está más organizado, porque bueno, la primera fue la sorpresa de lo inesperado. Ya las personas están tomando más conciencia de lo que significa protegerse, cuidar, tomar las medidas. El sistema de salud está respondiendo muy muy bien, no han colapsado los sistemas de las UCI, los sistemas de urgencias ni las unidades de cuidados intensivos. O sea que estamos viviendo una segunda ola, pero y los gobiernos han actuado con protocolos de actuación y demás a tiempo, y ha ayudado pues esto a que no sea como la primera, y preparándonos para ya tenemos un plan de vacunación para si Dios lo permite, ya en enero poder comenzar con la vacuna, que España va a ser uno de los primeros países del continente europeo que va a poder contar, o sea que ya tiene un plan para de vacunación junto con Alemania. Entonces, esas son noticias alentadoras que nos están llegando, y que todo el personal de la salud pues estamos muy contentos por todos los logros que se están viendo en este momento. No se puede bajar la guardia, todavía tenemos el enemigo, que es el virus, el que creo que está atacando a todos los países, el enemigo común, lo tenemos ahí. Por eso hay que siempre mantener las medidas higiénicas, el distanciamiento social, las medidas de seguridad con las mascarillas y demás.
Yo sigo teniendo mis dudas sobre las cifras que salen de Cuba. Como sí, tú sabes, también en Estados Unidos tenemos una segunda ola. A nosotros aquí en el sur de la Florida nos está pegando bastante fuerte. Aunque ya se anticipa, ya en mejor organización y todo, pero nos está pegando fuerte en estos momentos. Estamos en otra alta de casos. Pero yo dudo mucho las cifras que estoy viendo de Cuba. Cuba, como tú sabes, abrió el aeropuerto. Los turistas están entrando de nuevo, y yo creo que eso están propensos, creo yo, a otra ronda, tal vez hasta más fuerte del COVID.
Sí, yo creo que las personas no tienen ni la medida del peligro, porque como no han podido tampoco palpar la realidad, porque sabes que en Cuba todo se maneja con secretismo y el aislamiento, o sea que las personas están aisladas en zonas que no pueden ni pasar un ciudadano común a palpar la realidad, más el control que tiene la dictadura de los medios de comunicación, hacen que sea un secreto de Estado prácticamente la situación actual del coronavirus en Cuba. Lo que sí es cierto es que las cifras no pueden ser las que están dando el Ministerio de Salud Pública, que es el encargado de acotejar todas esas cifras, y que deben aumentar. Por ejemplo, y aunque ellos lo manejan muy discretamente, provincias como la mía, Cienfuegos, ya ayer reportaba casos que no había tenido caso en toda la pandemia, excepto uno, creo que al principio de la pandemia, ya reportaba casos Cienfuegos ya, porque ahora empiezan a llegar las personas y por el aeropuerto. ¿Y quién va a controlar que las personas no hagan una fiesta en su casa, que no inviten al vecino después de tanto tiempo de estar separados, o que la persona no vaya a la playa y que en la playa vea un amigo que hacía 3-4 años que no veía, que lo abrace? O sea, son cosas. Y además que el cubano de por sí no tiene esa cultura del lavado constante de las manos, de no saludar. El cubano es muy carismático y no tiene esa cultura de no saludar, de no abrazar.
¿Tú crees con el pechuqueo cubano?
Sí, pregúntalo a la sandunguera.
Ella sabe de todo eso, chico.
Sí, ella sabe demasiado. Imagínate que todos sus esposos son extranjeros. Hay que preguntarle a ella. Pues entonces es muy difícil también controlar a la población, pero es un enigma. Lo que sí estamos claros y estamos conscientes que las cifras no son las que se dan. Y eso sí es un... Yo creo que ni el propio personal de la salud que está trabajando en Cuba... Realmente le pregunto y nadie sabe decirme por dónde van los tiros.
Fíjate que las cifras que ha permitido que salga el gobierno cubano siempre son gotica por gotica, nunca hay un total.
Por debajo de 100, ninguno sube a 100.
Exacto, son las goticas de
excepto hace como una semana que dieron como 80 casos, pero de ahí en fuera ninguno ha subido a 100.
Yo creo que es preocupante, porque como tú sabes, la información en este tipo de cosas, como lo hemos hablado a través de este año, y es increíble decir a través de este año que estemos hablando de esto todavía, me acuerdo al comienzo del año cuando empezaba esto, pero creo que sí han habido algunas mejorías y estamos ya acercándonos a una vacuna, y yo creo que todo va mejorando, pero al fin, se ve luz al final del túnel, pero definitivamente en Cuba se ha bregado con esto muy distinto que en otros países. Obviamente las condiciones de gobierno, la falta de prensa libre, personas que puedan reportar lo que está sucediendo, aparte del gobierno, que no sean parte del aparato del gobierno. Yo creo que eso es preocupante, porque al no tener esos datos, yo creo que la población misma no, tal vez le da la seriedad, y como tú mencionas, en estos días de fiesta, nos aproximamos a las Navidades, es peligrosísimo, ¿no? Porque una reunión familiar puede ser catastrófica, francamente.
Claro que sí, ¿no? Hay que tomar, y lo principal es, como siempre le digo a las personas, sí, sabemos la situación de Cuba y demás, pero que cada cual, porque como no tenemos un gobierno que realmente nos diga cómo van las cosas, pero nosotros como ciudadanos también tenemos la responsabilidad de nosotros tomar nuestras medidas, de cuidarnos y de protegernos. Por ejemplo, aquí en Madrid ahora, como sabes, que estamos con toque de queda, que a partir de las 12 no puede haber nadie, pero para la Navidad se van a implementar medidas. Más de 6 personas no pueden haber en una casa, en una cena, en una fiesta de Navidad. Las personas no pueden estar después de las 12 en la calle o en sitios y demás. Y eso también ayuda a controlar la pandemia. Y las personas, pues aquí son muy conscientes en eso, en el distanciamiento, siempre hay indisciplinados, como en todas las sociedades, y personas que aún hay personas que no creen que la pandemia es un fenómeno que está afectando a la población mundial. Pero las personas son, la mayoría, un poco conscientes. Y yo siempre lo he dicho, que a pesar de que sabemos que Cuba es una dictadura y que el gobierno pues no nos está diciendo la verdad, nosotros como ciudadanos también somos responsables de cuidarnos y de tomar todas las medidas para que a ninguno de nosotros pues nos toque ese virus. Yo creo que eso es muy importante.
Ojalá escuchen. No solamente los cubanos en Cuba, pero los cubanos en Estados Unidos y en Miami en particular.
Bueno, a mí me han bloqueado a amigos de Facebook, porque un amigo me bloqueó porque me dijo que iba a una fiesta de disfraces a otra provincia allá en Cuba. Y yo lo regañé y se molestó y me dijo, a mí no me vas a amargar mi fiesta. Y me bloqueó.
No es amargar fiesta, es cuestión de la realidad y proteger.
Sí. Pero bueno, yo cumplí con mi deber de amigo de decirle cuál era la realidad. Él no quiso aceptarlo, pero así hay personas que todavía no se dan cuenta de la situación que están viviendo. Como ese mismo que le gritaba a la periodista francesa en el medio del alto de repudio del Parque Central, que le gritaba que se fuera a preocupar por Francia, que estaban matándolo de coronavirus. Y bueno, y él sabe la realidad de Cuba. Y inclusive él ahí está, hasta se puede contagiar, porque estaba hasta con la mascarilla baja gritándole a la periodista francesa.
Sí, yo creo que ojalá nosotros los cubanos prestemos atención a ese consejo tuyo, sabio. Además, por tu profesión como médico, debemos de tomar en cuenta ese consejo. Y lo que me preocupa es la falta de disciplina, ¿no? Porque la vivo aquí en Miami.
Sí.
Y en esa época también el licor, la bebida, es muy prevalente en nuestras fiestas, y cuando las personas están tomando, no están pensando necesariamente claramente, y eso es preocupante.
Pierden el control.
Doctor Gandulla Díaz, gracias por estar con nosotros. Nelson, un abrazote para
gracias
ti.
Gracias a ustedes.
Y estamos en contacto, y amigos, gracias por su sintonía esta y todas las semanas. Este es su programa Arco Iris. Nos hablamos la semana que viene.
Mis noticias a la carta. El servicio informativo de Radio Televisión Martí que te mantiene bien informado en tu correo electrónico. Noticias de última hora. Todo el acontecer de Cuba y del mundo. Un resumen diario con los reportajes de radio, televisión y los temas de nuestro sitio web. No tienes que conectarte a la internet. Tú diseñas tu propio contenido. Lo recibes dos veces al día. Y lo más importante, es gratis. Si después de suscribirte a Mis Noticias a la Carta no recibes las informaciones, es porque Etexa está bloqueando nuestro servicio en nauta.cu. Crea una cuenta de correo electrónico en gmail.com, yahoo.com, hotmail.com u otro servicio de correos gratis, y vuelve a suscribirte a Mis Noticias a la Carta, un servicio informativo de Radio Televisión Martí.
Radio Martí presenta Estados Unidos en Martí, un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América.
La masacre de Boston de 1770 y el partido del té de 1773.
Con la imposición del decreto Townshend, tropas británicas fueron estacionadas en la provincia de Massachusetts Bay en defensa de los funcionarios de la corona y de la legislación impuesta por el Parlamento británico.
Las tensiones aumentaron cuando un grupo de americanos rodeó a un centinela británico y lo insultaron en la cara. Otros 8 soldados acudieron en ayuda del centinela y pronto fueron atacados con palos y piedras. Los soldados dispararon entonces contra los americanos, matando a 5 de ellos. 8 soldados, 1 oficial y 4 civiles fueron entonces acusados de asesinato.
John Adams, quien habría de ser uno de los forjadores de la Revolución Americana y llegara a ser el segundo presidente de los Estados Unidos, actuó en corte como abogado defensor de los soldados. Logró que 6 de ellos fueran sobreseídos y los otros 2 fueron condenados a sentencias reducidas por homicidio no premeditado.
Cortas narraciones acerca de la masacre fueron escritas y publicadas en panfletos que fueron distribuidos en todas las colonias. Al poco tiempo, la masacre inspiró un profundo disentimiento y resentimiento.
Más adelante, John Adams dijo que creía que el veredicto de absolución de los soldados fue justo y agregó que el haber ejecutado a los soldados por defenderse de los atacantes en un entorno de histeria total habría sido una mancha para las colonias, similar a los juicios de brujas de Salem.
Pero también dijo que el incidente era un buen ejemplo del motivo